Primera de Corintios 7, versos 10 al 16. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El título de este sermón, hermano, es divorcio. ¿Cuándo sí y cuándo no? Y nos toca un poco abordar este tema que es controversial, un poco gris para nuestro tiempo. Y hermanos, acerca de esto segundo, acerca de lo subjetivamente gris o poco entendible que pudiera parecernos algún texto, quiero recordar, hermanos, que eso es a causa de nuestro pecado. Para nada es culpa del Santo Espíritu de Dios que inspiró al apóstol Pablo para escribir cosas confusas. No, de hecho, toda la palabra del Señor se ha de entender espiritualmente. Y el Señor dice, por eso no la entienden, porque no son espirituales. Y obviamente un creyente sí es espiritual, pero en la medida que no puede hallar la recta interpretación de las palabras del Señor, es a causa del pecado. Es a causa de nuestro pecado, hermanos. Por eso también siempre conviene mantener un espíritu humilde al momento en el que somos corregidos. Porque es el auxilio del Señor en una insuficiencia nuestra, en una responsabilidad que no la hemos sabido llevar. No es culpa del Señor, no es culpa del apóstol, es culpa nuestra. En fin, hermanos, como introducción quisiera tomar los primeros versículos de esta porción, aunque no va a ser obviamente nuestro texto central, nos vamos a centrar desde el verso 10 al 16, sin embargo, nos va a servir de contexto. Dice desde el verso 7 al 9, 1 Corintios 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, entiéndase esto, soltero, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ahí reconocemos, hermanos, que la capacidad de un creyente de permanecer en soltería, gozosamente, no tortuosamente, depende del favor de Dios, del don que el Señor conceda. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Y esto era para servirse, entiéndase también, para dedicarse enteramente al Señor. Y que no tengamos ningún obstáculo más que nuestras propias limitaciones para servirlo. Y 9. Pero si no tienen don de continencia, aquí se para todas las aguas. Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Evidentemente, hermanos, quien no tiene el don de continencia, corre el peligro de estarse quemando, de estarse ante la tentación, sufriendo, cayendo, teniendo tropiezos permanentes y no hallando realmente consuelo y descanso para su alma delante del Señor. Y eso habíamos dicho en sermones pasados, de que eso corresponde al fuero interno de cada uno. Cada uno sabe realmente cómo está luchando o no en este tema. Pero en fin, hermanos, aquí vemos entonces, a modo de introducción en estos primeros versículos, o los versículos que anteceden a nuestro texto central, que el Señor distingue un grupo, ¿verdad? En la introducción al capítulo, entonces, de este capítulo 7, el apóstol comienza a presentar la doctrina del matrimonio, en los primeros 6 versículos que no hemos leído. Y en esta porción que hemos leído como introducción, presenta la soltería, para luego abordar casos particulares donde se recomienda el divorcio, que es nuestro tema hoy, del verso 10 al 16. Entonces, de 1 al 6 habla acerca del matrimonio y uno de sus propósitos, que es la santificación. Y cómo uno incluso debe cumplir ese matrimonio. Desde el verso 7 al 9 nos presenta la soltería o a los solteros. Obviamente anclado con el don de la castidad, con el don de continencia. Para luego abordar este tema que hoy vamos a desarrollar. Casos particulares acerca del divorcio. Y recordamos nuestro título, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? El punto anterior, entonces, al inicio de nuestro texto, nos presenta un grupo distinto. Y eso va a ser importante para nuestro entendimiento de todo este pasaje. Y ahora entramos en materia. Nuestro primer punto, hermanos, va a ir del verso 10 al 11. Vamos a estar hablando acerca de la reconciliación en casos de matrimonios de creyentes. Y que en un sentido sería, ¿cuándo no? Divorcio, ¿cuándo no? Nuestro segundo punto tocante al verso, desde el verso 12 al 14, sería, no disolución en casos de matrimonio de yugo desigual. Aquí de vuelta es cuando no. Para finalmente nuestro tercer punto, desde el verso 15 al 16, en casos de matrimonio de yugo desigual, esto sería cuando sí. Cuando sí. Para finalmente presentar algunos casos particulares o casos especiales dentro de nuestra reflexión final. Espero verdaderamente que el Señor me conceda gracia para no presentarlo de manera confusa, este tema que ciertamente no, la mayoría de nuestra cristiandad no lo entiende, y nosotros pudiéramos estar también con ciertos nubarrones sobre esta doctrina. Hermanos, el texto que leíamos al inicio decía, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. ¿Qué vemos aquí? Un mandamiento especial para matrimonios de creyentes. Ese es mi punto. Básicamente concluye mi interpretación acerca de esta idea. Pero a los que están unidos en matrimonios, mando no yo, sino el Señor. Y esta frase realmente, al menos en mi peregrinaje de la fe, llegó a ser bastante controversial, esta expresión. Y reconozco que hay cierta dificultad acerca del mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de las personas o de los creyentes al leer esta sección entienden que estas palabras que el apóstol empieza a presentar ahora desde el verso 10 es como que tienen mayor peso por ser el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Como, entre paréntesis, esto como si el resto no lo fuera. ¿Se entiende el punto, hermanos? ¿Cuál es el problema? Y para mí es un error que muchas personas al leer mando no yo, sino al Señor, ellos entienden de que esta sección del consejo que vamos a leer, de la palabra que vamos a leer, tiene mayor relevancia por ser el consejo directo de nosotros, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y el resto de lo que Él escribe no lo fuera. Como si Pablo después estuviese hablando por cuenta propia, disociado completamente de nuestro Señor y de la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Muchos lo entienden así. Solo plantearlo audiblemente, hermanos, diciéndoles a ustedes, ya me resulta una interpretación sumamente peligrosa y chocante. Es como que en las escrituras pudieran haber partes más importantes o partes más inspiradas, o peor aún, partes no inspiradas en las escrituras. Entonces, ir en esa línea es para mí muy peligroso. Lo considero un error, y hay veces en las que erramos en doctrina. Pero hermanos, esto es, No sé, es muy chocante, porque nosotros creemos que toda la escritura, toda la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios, dice. Entonces no podemos nosotros decir de que esta sección es más importante o más inspirada y lo que después Pablo va a decir, no el Señor, sino yo, ahí es menos inspirada. Eso para mí es locura. Pero nosotros debemos darle el sentido a lo que quiere decir aquí el apóstol cuando dice mando no yo, sino el Señor. Mi comprensión es que esta frase intenta señalar a creyentes que se han casado en el Señor. Separa un grupo. ¿Recuerdan el grupo anterior? ¿Cuál era el grupo? Acerca de los solteros, acerca de quienes tienen don de continencia y quienes no. Y acá empieza a tratar con matrimonios creyentes. Y de hecho el Señor ha instruido a los creyentes, ya como habíamos visto en Mateo 5 y en Mateo 19. ¿Cuál es la enseñanza del Señor? No se separen. No se separen. Como aconseja que se haga en el cierre mismo de este capítulo, en el verso 39. ¿Cómo cierra este capítulo? Acerca de las viudas que quedan solteras. Y que nosotros lo entendemos como un principio para todo soltero, incluso para elegir esposa. Que sea en el Señor, dice, ¿verdad? Entonces, es mi comprensión que cuando dice, no hablo, no mando, no yo, sino el Señor, se refiere a matrimonios cristianos. De hecho, hermanos, el Señor no da licencia a los matrimonios cristianos a que se divorcien, menos por cualquier causa, que era uno de los errores justamente del entendimiento de los intérpretes de la ley, de los fariseos de aquellos tiempos y que hemos nosotros tratado el domingo pasado, dice en Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Malaquías 2:16, que también lo hemos traído en esta serie, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Hermanos, ¿cuál es el deseo del Señor acerca del matrimonio? Que no se separe. Y el domingo pasado habíamos visto que el Señor argumentaba o respondía de una manera evasiva, si bien podemos decirlo, a esos fariseos que venían para tentarle y le decían no, porque al principio no era así. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Un matrimonio de creyente, hermano, no puede ser admisible un divorcio. Hermanos, un divorcio ocurre cuando hay un impenitente o dos. O dos. De hecho, que la dinámica de estas ideas se estructuran apuntando a grupos de personas. Aquí apunta a matrimonios de creyentes. A los que no tienen, no tuvieron don de continencia y hallaron el don del matrimonio. Lo digo de esta manera porque también pudiera cierto énfasis indicar como que la soltería es mejor y el matrimonio es poco deseable. No recordemos que el Señor cuando creó al hombre vio que no era bueno que esté solo, dice. Y hemos citado versículos como que el que haya esposa haya el bien. Aquellos que sí lo tienen se mantienen solteros y aquellos que no se unen en matrimonios de creyentes, entre creyentes, no de yugo desigual. Y el yugo desigual entendemos que es entre un creyente y un incrédulo, porque no existe cuasi creyente ni cuasi incrédulo. Es o no es, ser o no ser, diría Shakespeare. Hermanos, incluso hay una interpretación aún más simple y que me parece estar acertado también, de cómo nosotros debemos tomar esta frase que dice mando no yo, sino el Señor. Simplemente porque Pablo está trayendo las enseñanzas dadas por el maestro en Mateo 5 y Mateo 19. No es que está haciendo una prelación de importancia o esto es inspirado y esto otro no. Este consejo debe ser atendido y este puede ser obviado. No está haciendo una discriminación en ese sentido. No está haciendo una valoración cualitativa acerca del consejo que salieron de los labios del Señor, ni de los que van a salir de su boca o de su pluma, pudiéramos decir. Sino que simplemente está como estableciendo en una línea de tiempo el consejo que trae. ¿Y de quién proviene? ¿De quién provino de manera directa? Lo que sigue es la prohibición de abandonar al marido. A los creyentes que están casados, el Señor les manda que no se separen. Por eso el texto dice que la mujer no se separe del marido. Implícitamente, esta mujer que aparece aquí, o es que es señalada aquí, es creyente. Y su cónyuge también. Aquí la palabra sepárese o separe, que no se separe, es equivalente a divorcio, como se ve en el uso paralelo de los versos 10 y 11 de este mismo capítulo. Es impensable ver, hermanos, un divorcio en un matrimonio de creyentes. Es inaudito incluso. Sería una vergüenza. Imagínense lo que sería. Sería una vergüenza, considerando que solo el pecado acompañado de impenitencia puede forzar semejante desenlace. Yo no digo que no pudiera darse. Sí que puede darse, y penosamente más veces de lo que quisiera admitir. Pero es una vergüenza que existan divorcios entre creyentes. Y aunque la impenitencia puede aparecer desgraciadamente por momentos en la vida de un creyente, no ha de esperarse, o no debe de esperarse de que esto ocurra. Lo que se espera más bien es la reconciliación y la restauración por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Presentándose delante del Señor en humildad, tanto quien se arrepiente, si quien se arrepiente, esto categóricamente, pero también quien perdona, hermanos, considerándose a sí mismo. Y sabiendo que sería una equivocación muy, muy terrible no perdonar aquello que el Señor perdona. Por eso es que digo que aún ante el pecado, incluso el de adulterio dentro de un matrimonio, lo que se debe buscar es la reconciliación y la restauración del matrimonio por medio del arrepentimiento y el perdón de pecado. Hago la salvedad porque no quiero que se malentienda en nuestro tiempo, hay que aclarar muchas veces las cosas. Y es que para nada estoy hablando de otorgar indulto ni hacernos el desentendido. Si no se arrepiente, no hay nada que ofrecer, no hay perdón que conceder. No hay perdón que conceder. Tampoco podemos hacernos los tontos y hacer como que nada pasó. Eso sería encubrir el crimen. Y uno pudiera decir, no, pero contra mí nomás. No. Contra el Señor es. Contra tu familia es. Contra la institución misma que el Señor creó. Entonces no se trata de que el cónyuge que peca solamente contra uno. Entonces yo estoy en potestad de hacerme el tonto. No, de ninguna manera. El pecado debe tratarse. De hecho, una vez más debemos recordar la enseñanza del profeta Jeremías en el capítulo 23. Uno de los pecados del pueblo justamente era fortalecer las manos de los malos. Y una de esas formas es encubrir el pecado. Pero, hermanos, siempre va a ser bueno tratar el pecado en grados y matices. Siempre va a ser bueno. Y allí es donde ninguno escapamos. Allí es donde ninguno escapamos. Si bien es el adulterio la causa legítima por la cual el Señor nos concede el divorcio, hermanos, hay otras formas también de ir en contra del matrimonio. Y justamente tiene que ver con la cita de Efesios 4:31. Si no me equivoco, voy a precisar, creo que es 4:30 o 4:31. Sí, 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hermanos, supongamos que todas estas cosas estén en alguno de los dos cónyuges, o que estén en los dos. Hermano, ¿qué clase de compañerismo sería eso? el primer voto de este pacto matrimonial entre dos personas. Hermano, sería insoportable. Sería hasta más deseable estar en alguno de los infiernos de Dante Alighieri antes de que estar en un matrimonio lidiando con este tipo de cosas. Entonces el Señor también, de hecho vamos a ver más adelante, que a paz nos llama el Señor. Y si el Señor nos llama a paz entre matrimonios de yugo desigual, ¿cuánto más entre matrimonios de creyentes? Entonces, no le es permitido ni al varón ni a la mujer ser un odioso o una odiosa. En nuestro dulce idioma guaraní, un tairasí o una pisapuntada. No nos es permitido eso. Y obviamente estoy decantando el pecado en un grado bastante menor. Si el Señor no tolera nuestras argelerías, tampoco permite que sea sin pecado dentro del matrimonio. Ocurren penosamente. Ocurren. Pero eso no quiere decir que no sea pecado. Y desafiémonos a esto. Solamente para que ustedes se respondan a sí mismos en sus fueros internos. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón por nuestras argelerías? ¿Cuántas veces hemos pedido perdón por amarguras, enojos, iras, gritería, maledicencia y toda malicia? Y fíjense que el Señor no te dice, luchan así podés contra esto. Ven así, si tenés tiempo y si tenés ganas. No, dice, quítese, ya. Y si no lo haces, estás en rebeldía contra el Señor, simple es. Y ante el conocimiento de la palabra, pues, sería practicar el pecado y con alevosía. Porque el Señor te lo está diciendo. No solo el adulterio, hermanos, y eso vamos a ver aquí, que en casos especiales, no solo el adulterio quiebra el pacto matrimonial. Hermanos, de hecho, que un cónyuge esté soportando la argelería constante o cíclica, porque la argelería muchas veces es cíclica, según lo que le pasa a la persona, según el tiempo en el que llega, qué sé yo, a las 6 de la mañana, sí o sí se levanta antipático o antipática. ¿Por qué? Entonces, en las primeras horas de la mañana, entonces es como un fakir el matrimonio y se empieza a azotar estando simplemente en la presencia de una persona poco deseable. O puede ser después de toda la rutina de trabajo, sea en la casa o sea afuera en el trabajo. El cansancio le predispone a ser argel. ¿Por qué va a ser permitido? Entonces, a partir de las 6 de la tarde, yo tengo mi cita con mi torturador, con mi verdugo. Tampoco es permitido, hermanos. Ninguna circunstancia te permite ser esto que describe aquí. Y que el Señor dice, quítese. Hermanos, poco ayuda le hacemos a nuestro matrimonio si nosotros dejamos que esto esté. Vemos entonces que aquí dice, a los creyentes que están casados, el Señor les manda que no se separen. Y acá deja implícito otros pecados que hacen insostenible la mutua convivencia. No es adulterio lo que aquí se esboza. No es adulterio. Pero sin embargo puede ser causal de divorcio. Si persiste en el tiempo. Si la persona termina siendo obstinadamente odiosa. Hay una clara prohibición para no separarse. Porque el matrimonio creyente, ¿qué debe buscar? Reconciliación. Restauración por medio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y obviamente, si las cosas se hacen bien, ¿y qué predispone a que se caiga en ese tipo de situaciones donde obstinadamente se mantiene este campo de guerra? Cuando se descuida los medios de gracia. cuando no se mantiene la adoración privada, el culto familiar, cuando no hay buena, incluso cuando se cumple, incluso pudiera haber una mala disposición para hacerlo, el Señor no va a bendecir. Supongamos de que yo todos los días me presente con mala disposición al momento del culto familiar. Hermano, el Señor no va a bendecirme. El Señor no me va a dar dones espirituales. No me va a aumentar su gracia, sino azote es lo que me tiene que dar. Por mi mala disposición para esto. Pero ¿cuánto más si no lo hacemos luego? ¿Cuánto más si no lo hacemos? Pero penosamente hay realidades como esta, donde ocurre una separación, y en esa instancia, aún en esa instancia, cuando fue inevitable el divorcio, el Señor sigue diciendo, no se vuelva a casar. Prohibición de recasamiento. La frase literalmente nos dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, o nuevamente. Esto es dando un tiempo donde entiendo yo la iglesia va a asistir, los hermanos maduros van a estar comprometidos, toda la iglesia va a estar en oración. Estamos en una instancia límite ciertamente, donde ya hubo un quiebre, no por adulterio. Y se llegó a este vergonzoso escenario. Pero aún en ese momento, dar esta oportunidad de que el Señor conceda arrepentimiento y perdón a cada una de las partes. El apóstol nos presenta entonces una instancia peor, que es la de la separación. No es lo solamente la de un matrimonio conflictuado, sino que ya separado, donde este matrimonio entre creyentes no se toleraron más para seguir juntos, al punto que la separación ocurrió. Pero en esta instancia se debe esperar y buscar la restauración, aún en esta instancia. Se debe esperar esto. Un ejemplo de la paciencia que Dios tiene para con todos nosotros. Y que un cónyuge debe ejercer piadosamente. Un caso excepcional, obviamente lo digo de antemano, es el caso del profeta Oseas. Hermanos, ¿cuánto podemos esperar que el Señor restaure nuestro matrimonio? Pensemos por un momento en el caso del matrimonio del profeta Oseas. Pensemos por un momento. ¿Cuánta paciencia debiéramos de tener? De hecho, en toda controversia, y esto si bien aplica a todo tipo de relaciones entre hermanos, obviamente dentro del matrimonio creyente ambos son hermanos, la Escritura nos dice de que vosotros que sois más espirituales, fíjense, ¿sobre quién carga la responsabilidad, hermanos? Sobre el inocente, sobre quien recibe el agravio, sobre aquel quien está en la posición madura de restaurar con espíritu de mansedumbre. Ese es el espíritu de la reconciliación, de hacerlo de esta manera. Y eso no debe confundirse con debilidad o fragilidad. No. No hay perdón sin arrepentimiento. Pero esa restauración debe hacerse con mansedumbre. Un ejemplo que hemos visto también en Juan 8 es la forma en cómo el Señor trató con aquella mujer adúltera. Ve y no peques más. Finalmente encontramos la misma obligación para el marido. El texto dice, y que el marido no abandone a su mujer. Sin distinción alguna, la misma responsabilidad tiene tanto varones y mujeres creyentes delante del Señor y delante de sus propias almas. Además, y esto es importante, uno pudiera preguntarse, ¿pero por qué hace esta distinción también que el marido no? ¿Por qué? Y bueno, existe una realidad que en todos los textos que hemos tratado, y de hecho en el entendimiento acerca de la legislación mosaica, el hombre era el que tenía la potestad de divorciarse o procurar eso. Y cuando él despreciaba a su mujer, Estaba obligado, ciertamente, pero era el hombre el que ejecutaba eso. También hay otro dato de que en los días en el que fue escrito esta palabra, en los días de nuestro Señor, obviamente, estaban inmersos dentro de una cultura greco-romana, donde allí no había ese problema, donde solamente el hombre podía divorciarse, sino que ambos indistintamente. Entonces el apóstol Pablo lidia con todo esto y por eso es que hace esta salvedad. Nosotros sabemos que delante del Señor no hay mujeres, no hay hombres ni mujeres, no hay varones ni mujeres, ni griego ni gentil, no hay distinción allí. Sabemos entre creyentes que esto, tenemos la misma dignidad, tanto mujeres como varones, delante del Señor y en el Señor. Pero por estas cuestiones es que de marco jurídico, tanto de la ley mosaica como también de la legislación greco-romana, es que el apóstol Pablo deja en claro este asunto. Ambos tenemos la misma responsabilidad delante del Señor. No es que la mujer nomás tiene que soportar y tolerar y no casarse. No, el hombre también tiene esa misma responsabilidad, el varón creyente. No es que el varón creyente tiene ciertas ventajas como sí lo creían tener los judíos al recibir y al interpretar la ley de Moisés. Hermanos, de hecho quiero leerles la cita de 2 Corintios 5, versos 17 al 19, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, fíjense que no hay distinción entre hombre y mujer. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿cómo nosotros pudiéramos negarnos a toda posibilidad de reconciliación en los términos que el Evangelio también establece? Siendo que nuestro ministerio se trata de esto, de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La doctrina del matrimonio, del divorcio, no puede estar divorciado de este espíritu. Entonces, ¿qué se espera de un matrimonio creyente? No se espera el divorcio, de ninguna manera. Y aunque ocurra, si fuesen creyentes realmente, esperarían. Se quedarían sin casar o se reconciliarían con su cónyuge creyente. Es lo que debemos hacer. Hermanos, ¿cuánto debe pesar en nuestros corazones traer vergüenza al nombre del Señor? En Romanos 2:24 dice: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y conociendo, hermanos, que esta doctrina da inicio al relato de la salvación desde el Génesis y concluye en Apocalipsis con la misma imagen acerca de las bodas, del matrimonio. Entramos en nuestro segundo punto: no disolución en caso de matrimonios en yugo desigual. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no divorciarnos? Aquí se señala un nuevo grupo. Y estos son matrimonios de yugo desigual, con una situación específica. Por ello el texto nos dice, fíjense cómo se hace esta separación. Y a los demás. ¿Cuáles eran los grupos que veníamos viendo? Primero hablaba acerca de la doctrina y de uno de sus propósitos, que es la santificación. Pero luego abordaba el tema de los solteros, unido al don de continencia. Después hemos abordado ya el verso 10 y 11 acerca de los matrimonios, que no deben divorciarse. Los matrimonios cristianos no deben divorciarse. Y aquí empieza a hablar no de un matrimonio de creyentes, sino más bien de yugo desigual. Este es el nuevo grupo, por eso dice: y a los demás yo digo, no al Señor. ¿Por qué no al Señor? Realmente muchos en esa corriente errónea de interpretar estas palabras, es como que, bueno, esto como no dijo el Señor, podemos omitir. O como no dijo el Señor, tiene menos peso, está menos inspirado, algo así. Eso es un error peligroso para mí. Muy pernicioso. Porque puede dar cabida a ideas de que este consejo del apóstol, del Señor Jesucristo, no es inspirado. ¡Qué locura! No debería estar en el canon bíblico, si así creyesen. Porque solo se trata de una opinión puramente humana, o es menos inspirada, o siendo inspirado puede ser desechado. Es como que opcional. Como dije, es mi comprensión que el apóstol pone un énfasis en su distinción de los grupos. Aquí no habla a matrimonios donde ambos son creyentes. Y ciertamente los cónyuges creyentes tienen una mayor responsabilidad de buscar la reconciliación. Hay una mayor responsabilidad. Aquí cambia el escenario, pues solo uno de los cónyuges es creyente. Y solo él pudiera seguir la instrucción de Jesucristo. Solo él. El cónyuge incrédulo, ¿cómo pudiera? Si se han de discernir espiritualmente. En cambio, el cónyuge incrédulo no estará dispuesto ni en capacidad de hacerlo. Queda establecido fehacientemente que no se trata de la misma instrucción. Tampoco contraria a las instrucciones del Señor. Pues el consejo de divorciarse tiene un escenario distinto y condicionante, necesario y excluyente. Por tanto, se trata de una ampliación de la doctrina. El Señor en su enseñanza, tanto en Mateo 5 como en Mateo 19, abordó el caso de matrimonio entre creyentes. No es correcto que exista el repudio entre matrimonios de creyentes. Por la dureza, porque no son creyentes. Es como si dijera, porque no son creyentes. Moisés le dio permiso para dar carta de divorcio. Pero al principio no era así, dice el Señor. Entonces lo que vemos aquí es una ampliación de la doctrina que no presentó en su totalidad el Señor anteriormente. Y que ahora el Señor nos instruye por medio del apóstol. Porque el apóstol no está hablando, es por su propia cuenta. No es que el apóstol trae una idea ajena a las palabras del Señor. Y mucho menos que pudiesen contrariarlo. El texto sigue diciendo que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. El caso sería el hermano con esposa incrédula. ¿Qué dice? Condicionante. El escenario cambia cuando hay un creyente y un incrédulo. Ya no es más entre creyentes. ¿Y cuál es el condicionante? No solo el escenario cambió, sino también el condicionante. Si consiente. Sí es condicionante. Consciente es lo que se requiere. Si consiente en vivir con él, no le abandona. El consejo es fuerte y claro para la parte del creyente. No se instruye al incrédulo. Nos damos cuenta de eso. Aquí el apóstol solo habla al creyente. En cambio, en el escenario anterior, hablaba a ambos. Porque los dos son creyentes. No se espera que el incrédulo reciba el consejo bíblico, aunque con esto no quiero decir que no se le presente el evangelio. Obviamente se trata de un caso donde el cónyuge creyente vino a la fe estando ya casado. Es como esa canción que dice y despertó en el redil, estando ya casado. Y la instrucción es que no se separe, aún en esta condición de yugo desigual, es divorcio cuando no. Si consiente en vivir con él, no, dice el Señor. Muchos son alcanzados en esta condición y tuvieron que lidiar con el problema de que su cónyuge no recibe la fe. Hay casos donde nunca vendrán incluso, pero aún así consienten en vivir con él. Aún así se muestran dispuestos a vivir dentro de los parámetros aceptables para un creyente que desea rendir su vida bajo el señorío de Cristo. Y trato de hacerlo bien preciso. Porque no se trata de que alguien es indiferente o que alguien incluso es un poco belicoso o que de tanto en tanto él decide arruinarle la vida espiritual a su cónyuge y después se vuelve una blanca palomita otra vez. Pues no estoy diciendo eso. Acá habla de un presente continuo, consciente en vivir con él. Y esto debe entenderse dentro de los parámetros aceptables para un creyente que desea rendir su vida bajo el señorío de Cristo, bajo todo lo que Él prescribe. Esto es obviamente, y lo más evidente, es congregándose fielmente y sujetándose a sus pastores. Y ambas cosas pu pudiera fácilmente para un cónyuge que no consiente en vivir con él, y aquí es donde se delata, le fastidia que se congregue. Le genera urticaria que la esposa mencione a sus pastores o a algunos de sus hermanos acerca de un tema en discusión. Le voy a consultar a mi pastor. ¡Té! Se le genera un neurisma ya en la cabeza. Eso no es precisamente consciente en vivir con él. Gracias a Dios hay otros casos donde pasado un tiempo también vienen a la fe para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y bien de su propia alma y del matrimonio sin duda alguna. Esto sería para gloria del Señor Jesucristo, para el bien de su propia alma y para el gran gozo y gratitud de ese cónyuge creyente que estuvo esperando que el Señor conceda de su gracia. Pero ¿qué debían hacer entonces ante esta situación aquellos hermanos que recibían este consejo del Señor? Una buena pregunta sería, ¿por qué Pablo se ve obligado a escribir acerca de este tema? A ampliar acerca de esta doctrina. De hecho, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que Pablo toma la doctrina del Señor Jesucristo y lo aplica a casos específicos, a casos particulares. ¿Qué debían hacer en este caso? No separarse. Cuando el cónyuge incrédulo consiente en vivir con él. Hermanos, el apóstol sigue diciendo, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Cuál es el escenario aquí? Hermana con esposo incrédulo. Para ambos casos la regla aplica de igual manera. Pero consideremos la penosa situación donde ambos se casaron en la fe, pero luego uno de ellos abandona la fe. Aunque traerá tristeza a su cónyuge, esta realidad de que uno de ellos apostató sigue consintiendo en vivir como matrimonio dentro de esos parámetros aceptables para no estorbar la fe del otro. Un caso hipotético, pudiéramos decir, la persona fue consumida y apagó su fe, supongamos en uno de esos cuatro terrenos, obviamente no es el cuatro terrenos de la parábola del sembrador, donde hay buena tierra, sino que puede ser la anterior, donde la semilla cayó, pero los yuyos y la maleza terminaron asfixiándole. O puede ser el caso anterior, donde no había buena tierra, sino que era rocosa, entró por un momento, brotó rápido, pero después, porque no tenía profundidad, se secó. Supongamos que fuese en uno de esos casos, uno de los cónyuges, y apostaste de la fe, y la codicia despierta en él, entonces quiere trabajar 18 horas al día, o quiere trabajar, ponele 8 horas al día, domingo incluido. Domingo incluido. ¿Qué podemos esperar, hermanos, de alguien que no se congrega? ¿Que el Señor lo va a bendecir? ¿Cómo? No, pero su trabajo está dentro de las excepciones de la justicia y de la misericordia. Habrá casos donde sí. Habrá casos donde sí. Pero ¿qué podemos esperar? Supongamos que vamos a tomar un caso lícito. Vamos a tomar un caso lícito donde esté dentro de esas excepciones y no se esté congregando. Aunque fuese así, hermano, ¿qué pasaría de una persona que simplemente no se alimenta? Se va a desnutrir, se va a debilitar y cualquier enfermedad lo va a liquidar. Si me permiten la analogía, así funciona lo espiritual. Si uno no se alimenta de los pastos que el Señor ofrece para su rebaño, esa oveja se va a debilitar. No es lo mismo porque tengo una causa justificable, no voy a resentir mi ausencia. Si un hermano hoy falta justificadamente, está bien con el Señor. No peca y la iglesia no tiene por qué juzgarte. Pero sé consciente de que no te alimentaste como el resto del rebaño. Es una torpeza la gente que piensa lo contrario. De que porque falta por una causa justificable, está fuerte igual que los otros. No, señor. No, señora. Empieza a debilitarse. Y dicho eso, ahí está la importancia del consejo que recibíamos en otro momento acerca de que faltaste, hermano. Por lo menos busca escuchar los audios que hoy tenemos disponibles. ¿De qué se predicó? Rogá al Señor acerca de esta realidad, que fortalezca tu alma. Que no quedes rezagado de todo el grupo, porque se imparte doctrina, hay un pastoreo dentro de la iglesia, hay una comunión entre los santos. Nunca es bueno, la inanición espiritual. Y uno pudiera decir, no, pero yo en mi trabajo estuve leyendo mi Biblia. Si fuese así, hermano, estafaste a tu empleador. Vos no tenés que estar leyendo tu Biblia en tu trabajo. Tenés que estar trabajando. Y para nada es sustituible. No hay medios de gracias intercambiables. Cada uno tiene su propio fruto. Su propia bendición. Y no podemos hacer canje. No voy a irme a la reunión de oración, pero voy a hacer esto otro. Voy a leer mi Biblia en casa. No es lo mismo. Esto es un engaño. Pero dentro de los casos justificables, ¿qué debe hacer entonces un hermano? Rogar al Señor que le conceda el estar. No está en pecado. No estoy diciendo así. No estoy diciendo eso. Se está debilitando. Eso es lo que digo. Supongamos que por un año tenga la excepción. Para mí ya es una exageración, obviamente. Este es un ejemplo exagerado. Pero supongamos, durante un año nomás, un hermano tiene, una hermana tiene una excusa justificable para no asistir porque tiene que trabajar. Hermano, ¿ustedes creen que no se va a resentir? Perdiéndose de todos estos medios de gracia, el culto público, el culto debido a Dios, como ayer lo estábamos estudiando. Hay forma que no se resienta. Ahora, si podemos llevar al absurdo el ejemplo, y a veces el absurdo es útil, a veces no, para probar ciertas ideas. Si es lícito, llevémoslo 10 años, 20 años, hasta su muerte. ¿Cómo van a pensar que va a poder seguir los preceptos del Señor si vive todo el tiempo bajo excepciones a la regla? La regla es que se congregue. La regla es que pase y se ejercite en todos los medios de gracia. La excepción que nos dice es excepción. Hermanos, las escrituras no nos presenta una lista de todas las variantes que se pudieran dar. Sin embargo, debemos ser capaces de captar aquellos principios bíblicos que pueden guiarnos en todos los casos. ¿Qué debiera decidir el cónyuge que se mantiene fiel a Cristo en tal caso? En este ejemplo que hemos presentado, ambos creyentes al principio, pero después uno apostata. ¿Debe separarse? No. ¿Cómo debe ser tratado? Como el caso del que despertó en la fe estando casado ya con un incrédulo. Cierto, no, pero ellos se casaron, cambió el escenario. Pero la condicionante sigue siendo la misma. Ahora la persona apostató de la fe y debe ser tratado como, como un incrédulo. Y si consiente en vivir con ella, no se separe. Doloroso es que un esposo que al principio fue creyente, claro que sí va a ser doloroso. Pero si consiente en vivir con ella, no se separe. ¿Por qué digo esto? Porque también pudiera despertar en nuestro remanente de pecado y en la fragilidad de nuestro corazón, que ocurra obviamente un desencanto entre dos creyentes que se casaron así, vinieron al matrimonio así en fe, y uno de ellos apostató y el otro en venganza o para meterle presión decide divorciarse o decirse en guaraní, dice, oñemolomo supe, darle la espalda. A hacerle la vida imposible, voy a hacerle un poco tortuoso la convivencia para ver si viene a la fe. Ese no es el medio. Ese no es el medio. De hecho, el apóstol dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Acá resume el propósito del por qué el Señor permite este yugo desigual. Recordemos, cuando uno despierta en la fe, ya estando casado. Hermano, el matrimonio es santificado a pesar del marido incrédulo o de la esposa incrédula. Como si estuviera, y esto el apóstol Pablo lo dice, como si estuviera lidiando con una objeción. Ah, no, pero es incrédulo, ¿y cómo esto y aquello? ¿Y yo me voy a contaminar? No. Si consiente en vivir contigo, no te separes, dice el apóstol. No te separes. Fijémonos que el apóstol dice, porque el marido, es como que está explicando el porqué, como si alguien estuviera objetando. A lo mejor esto no ocurrió y simplemente el apóstol lo presenta como fundamento de esta, de esta ley que rige a, al matrimonio en yugo desigual. Pero intuitivamente yo lo leo de esa manera, como si hubiera una pregunta implícita dentro de la, detrás de las palabras o de la explicación del apóstol. Al leer el texto, lo primero en lo que estuve meditando acerca de esto, de que el marido y la mujer incrédula es santificado en el cónyuge creyente, estuve meditando en la posibilidad de una santificación, porque eso es lo que promete. Estos incrédulos serán santificados, dice, en la posibilidad de una santificación en medio de una batalla campal. No hay adulterio, una guerra, un poco lo que lidiamos al principio acerca de los problemas y los pecados de carácter que todavía están en nosotros. Hermanos, ¿cómo puede darse esa santificación si así se vive? Es imposible. Creo que la palabra clave aquí es consentir. Habíamos advertido que íbamos a tocar un poco de lleno esta palabra. Este consentimiento en vivir con el cónyuge creyente, ¿qué significa en el original? Es bastante esclarecedor, ciertamente. Y significa pensar en común bien de. O sea que el cónyuge incrédulo no piensa mal de su otro cónyuge por tener sus convicciones. No piensa mal, sino que piensa en estar bien con esa persona, con su fe, con lo que cree. No, no, él no va a representar, aunque obviamente él no está en esa convicción, para el cónyuge incrédulo no representa un obstáculo para una convivencia saludable dentro de esos parámetros aceptables de todo aquel que decide rendir su vida ante el Señorío de Cristo. Significa asentir, sentirse grato con el creyente incrédulo y sus, perdón, con el creyente, con el cónyuge creyente y sus convicciones. Se siente grato con él. Se complace. Estoy leyendo solamente el diccionario que nos aporta el significado en el original de esta palabra, consciente. Eso es consentir. Siendo así, el cónyuge incrédulo recibirá mucho bien en su matrimonio al lado de un creyente. De hecho, estaría la predicación recurrente del evangelio, el testimonio de una vida piadosa rendida a Cristo, las oraciones oídas y no oídas de su parte de su cónyuge creyente, la instrucción de sus hijos en los caminos del Señor. Hermanos, nosotros tuvimos una persona que asistió a esta congregación solamente porque le parecía correcto, saludable para su familia que asista a una iglesia. Están estos casos donde son incrédulos, pero hasta consideran saludable la cosmovisión occidental, pudiéramos decirlo, que lo forjó el cristianismo. El cristianismo forjó la cosmovisión occidental. O la religión del libro. A ellos les parece deseable que sus hijos sean instruidos en estos caminos. También vería, más de todo esto, gestos piadosos de su cónyuge creyente. Fidelidad, modestia, etc. Imaginen, todo este bien recibirá un incrédulo al estar en convivencia con un creyente verdadero. De esta manera es que es santificado. Todo esto aparte de estimularlo a hacerlo el bien. Todo esto, ¿qué es lo que va a lograr en él? Lo va a estimular a hacer lo correcto. Lo primero de ellos es venir a Cristo. Por eso presentaba el llamado recurrente del Evangelio. Y va a estar siempre. Va a estar siempre de alguna u otra manera. Va a seducirlo de venir a Cristo. En el peor de los casos, si rechaza venir a Cristo, esta influencia santificadora sofocará muchas de sus inclinaciones pecaminosas. Esos juicios de valores, esos juicios morales, que no salvan para nada y que no pueden ser tenidos como buena obra en un incrédulo. Sin embargo, esa influencia va a estar allí. Y hermanos, no existe mayor bondad para un incrédulo de parte del Señor, de parte de Dios, a que ponga delante suyo todos los días de su vida a un embajador de Cristo. Ese es el mayor bien que puede tener un incrédulo. Una influencia constante del Evangelio y de todos los frutos del Espíritu que el Señor deposita en ella. De la multiforme gracia del cual es parte el cónyuge creyente. Entonces, ese es el sentido de un matrimonio santificado. El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Finalmente, también aparece una frase muy controversial. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Hermanos, tiene el mismo sentido que lo anterior. Vuestros hijos serán santos o santificados, pudiéramos decir. No habrán sido pocas las voces que intentaban dañar la fe sincera de muchos de los gentiles que respondían sin reserva al evangelio de aquellos días, entre las décadas del 50 y el 60 dentro del primer siglo. Muchas voces que iban en contra de dañar la fe de los gentiles. De hecho, sabemos nosotros que los judaizantes están primero en la lista en cuanto a este tema y que el apóstol Pablo mismo lidia con ellos. Cosas como, si ahora crees en Jehová, debes separarte de tu cónyuge incrédulo porque él te contamina y a tus hijos. Uno pudiera decir que esto es, pero ¿cómo? Esto no puede ser, no puede pasar, no pudo haber pasado. ¿Por qué pudiéramos considerar que es contra esto es que el apóstol Pablo está lidiando? Hermanos, y es que el mismo apóstol Pedro cayó en esto. No dentro de su matrimonio, pero sí en un pecado semejante al punto incluso de que el apóstol Pablo dice que era de condenar. Conocemos el contexto de Gálatas 2:11, cuando Pablo le reprende a Pedro por su simulación, cuando venían los de Jacobo, los de Santiago, él se apartaba de los gentiles. ¿Por qué? ¿Qué le reclamaban los fariseos al Señor? Porque come con inmundos, con prostitutas, con gentiles, con publicanos, con incrédulos, de una manera, sería una forma de decirlo. Hermano, entonces vemos que esa es una realidad de aquellos días. Y que penosamente esto se presenta con otros disfraces, pero estos errores siguen estando en nuestra cristiandad aún hoy. Donde muy ligera y liviana e irresponsablemente se aconseja el divorcio, la separación o el quiebre de un matrimonio con bases injustificables. Antes de cerrar este punto, debiéramos preguntarnos, ¿por qué fue necesario entonces esta instrucción? De alguna manera, esta explicación responde. Y la razón pudiera también estar, aparte de la que mencionamos, en 1 de Timoteo 4, versos 2 al 3. Todos vamos a recordar que está allí, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. O prohibirán seguir estando en su matrimonio, pudiéramos decir. Hermanos, nosotros pudiéramos decir de vuelta, no, pero lo que estás argumentando es pura especulación. Sin embargo, fue un tema que el apóstol lo trató pastoralmente. Porque la cita de 1 Timoteo, nosotros la identificamos como las cartas pastorales. Este es un consejo pastoral. No solo para que Timoteo se guarde de que nadie le prohíba a él casarse. Recordemos que ellos fueron como vicarios apostólicos que eran enviados a aquellas congregaciones que el apóstol Pablo plantó para corregir lo deficiente. Para corregir todo lo que estaba mal. Y este era un problema dentro de la segunda mitad del primer siglo. Ya cuando el Señor ascendió y el ministerio apostólico incluso ya estaba a punto de desaparecer. Y quedarían los padres post-apostólicos, quienes llamamos a Clemente, Ireneo y todos ellos. Hermanos, la preocupación del apóstol era la iglesia en general, no Timoteo solo. El apóstol Pablo lo dice, que esa es la preocupación que se agolpa contra su pecho todos los días. Además de la iglesia, la protección de la familia en su correcto desempeño dentro de las mismas. Estoy refiriéndome a los roles. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo se refiere y encara el tema de los roles de padres e hijos y madres? ¿Cuántas veces? Prácticamente en todos sus escritos está. Entonces, hermanos, también sería una omisión sensible que digamos que la preocupación del apóstol Pablo era simplemente la iglesia. No. Iba más en detalle. La preocupación del apóstol Pablo era también las familias. ¿Y cuántos versículos tenemos acerca de esto? Acerca de los roles entre el hombre y la mujer tenemos 1 Corintios 14, también las cartas pastorales, Efesios tenemos también en el capítulo 5, someteos pues a Dios en el temor de Dios, y habla acerca de los roles, habla de no provocar a ira a vuestros hijos, habla de la sujeción de los hijos para con los padres. Entonces, la preocupación del apóstol, hermano, era la iglesia, sin duda alguna, y también el matrimonio y la familia, que se originaba a partir de esta unión matrimonial. Hoy en día, estoy persuadido, al menos, que cuando Satanás no puede destruir a los ministros de una iglesia, busca destruir a la mayor cantidad de familias que componen a la iglesia, para provocar el mayor daño posible. Se contentará con destruir siquiera la siguiente generación de creyentes. Esto para mí es una realidad. Estoy persuadido de esto. Cuando Satanás no logra destruir a los líderes de la iglesia, busca destruir a los líderes de la familia. Si no lo logra al menos destruir ni a los pastores, y no logra extraviar de la fe a los padres, por lo menos a los hijos. La siguiente generación al menos tiene que ser maldita delante de sus ojos. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde están sus fichas? Desvirtuando el diseño de Dios en el matrimonio. Desvirtuando el diseño de Dios para la familia. Allí donde pone todas sus fichas, Satanás. Cuando no se le permite quemar como a Clemente a Alejandría. o decapitar como al apóstol Pablo se cree, ¿verdad? Obviamente esto no es otro. O destruir a otros cuando el Señor no le permite eso. O yendo más en tiempo de la Reforma, el Señor no le permitió al Vaticano ser el verdugo de Lutero. Cuando no logra eso, busca destruir las familias. Y recordemos, hermano, lo que vengo diciendo hace ya varios sermones o en varias ocasiones, que en todo mi peregrinaje en la fe, ¿quiénes son los peores en la iglesia? Los hijos de los pastores. Ah, no, pero el pastor es un amor, predica la palabra, la verdad. Su hijo nomás es un demonio. Satanás, si no puede destruir a los pastores, destruirá a los padres o la familia. Se contentará al menos con hacer que la siguiente generación sea maldita. Entonces, solamente debemos tener celo por los ministros de la palabra y por la predicación. Nuestras familias son tan importantes como lo que acabamos de mencionar. Créanme que lo que yo estoy comentando ahora no es solamente algo hipotético que pudiera pasarnos. No. Satanás lo ha logrado más veces de lo que pudiéramos y quisiéramos admitir. Por la negligencia de pastores y padres de familia, de muchas congregaciones. Hay congregaciones, hermanas, donde yo no me explico cómo se destruyeron. Sí, es que no entiendo estas cosas. Pero considerando estas cosas, me queda clarito el diagnóstico. Me queda clarito. ¿Cómo es que una iglesia que antes defendía la verdad y tenía la sana doctrina, aunque tenía ciertos errores, ¿cómo esta siguiente generación desastroso cree que el ministerio es la alabanza o funciones sociales? Que no está mal hacer caridad con el prójimo, con el mundo, eso no, yo no digo eso, pero sustituyen el celo por la verdad, por la sana doctrina y ponen un comedor. En vez de estudiar la Biblia, ponen un comedor o regalan ropa. Como si fuera que ese es el ministerio de la iglesia. O algunas iglesias se dedican al entretenimiento, incluso más alevosamente. Hay iglesias que tienen más campamentos que estudios bíblicos. Pero hermanos, ese mismo principio debe aplicar a la familia. Acerca del cuidado que debemos tener dentro de la iglesia y dentro de la familia. Podemos también ver en esta doctrina una ampliación del apóstol Pablo. ¿Y parte de dónde? De las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entre creyentes es inadmisible que se separen. Es inadmisible. Ahora, en un matrimonio de yugo desigual, porque despertó en la fe en esa condición, no se separe, dice el Señor. Así como fue hallado, dice el apóstol Pablo en otro versículo. Nuestro tercer y último punto tocante al verso 15 y 16. Aquí vamos a ver casos de matrimonios en yugo desigual cuando el divorcio sí. ¿Cuándo es recomendable? ¿Cuándo debe optarse por esa decisión? ¿Cuándo es seguro divorciarse? Bajo el agrado del Señor. Sepárese de su cónyuge incrédulo. ¿Cuándo? El apóstol dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Un consejo de 4 sílabas. En una sola palabra. Si el incrédulo se separa, sepárese. Como ya habíamos señalado, este separarse es equivalente a divorciarse. Muy distinto del consejo de no se separe. De hecho, es contrario, es antagónico. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a dos grupos anteriores, entre creyentes y en yugo desigual, pero que consciente de vivir con él, le dicen no se separe y aquí sí? ¿Qué cambió, hermanos? El escenario sigue siendo el mismo, yugo desigual, pero el condicionante cambió. No consiente en vivir con él. Si se separa, sepárese, dice. A todas luces, que uno de los cónyuges es un incrédulo y con mala disposición para vivir de una manera aceptable. Es un intolerante a la fe, al evangelio y al señorío de Cristo sobre la vida de su cónyuge. ¿Qué se puede esperar de un creyente que está casado con un incrédulo cretino? Iba a decir, tampoco me equivoco, pero con un incrédulo belicoso que no consiente en vivir con él. ¿Qué se puede esperar, hermano? ¿Santificación? No. Guerra constante. Provisión para el pecado. Una puerta ancha para que Satanás entre. Y un puñal que nos desinfle nuestra fe constantemente. Eso es lo que se debe esperar. El tal será un constante obstáculo para el cónyuge creyente. Y así poder vivir en paz delante del Señor. ¿Se imaginan lo que sería en el caso de que tuviesen hijos? Donde uno, el cónyuge creyente, le quiere llevar a los caminos del Señor y el otro, con todas sus astucias, fuerzas y excusas posibles, intenta truncar esto. Imagínense. Utiliza todas las artimañas posibles. Bueno, no puedo retenerte en casa, te vas a ir a mandar a la iglesia. Pero mi hijo no. Mi hija no. Hermanos, ¿cómo puede ser? ¿Eso es consentir en vivir con el otro? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo no creo, hermanos, que el cónyuge creyente esté en paz viviendo en su matrimonio con la prohibición del incrédulo de que su hijo sea instruido en los caminos del Señor. ¿Cómo puede estar en paz? Una contrariedad sería. Es imposible, un oxímoron. Por ello el apóstol sigue diciendo, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Más todavía en aquellos matrimonios donde el cónyuge incrédulo impone su voluntad siempre. Impone. Y solamente cuando quiere parecer magnánimo, hoy puedes llevarle. El resto del año, no. El próximo año puede ser otra vez. ¿Cómo puede estar en paz ese creyente viviendo con semejante entidad? Para mí la palabra clave aquí es servidumbre. Hace rato leíamos consentir, era una palabra importante. Para mí aquí servidumbre. Porque dice el hermano, la hermana no está sujeto a semejante servidumbre. A servidumbre en semejante caso, dice. ¿Qué significa esta palabra? Esclavitud en un sentido literal o figurado. Ese es su significado. Con total seguridad, el incrédulo buscará imponer su perversa forma de vivir sobre la otra, con la intención de arrastrar a su cónyuge o al menos prohibir que su hijo siga al Señor. ¿Recuerdan cómo Satanás se va a contentar por lo menos con que la siguiente generación sea maldita? Bueno, así también un creyente que no, un incrédulo que no consiente en vivir con su cónyuge. Ahí va a haber una pelea constante porque yo no creo que un padre creyente jamás deba renunciar a que su hijo sea instruido en los caminos del Señor. Nunca. Sobre su cadáver. Sobre su cadáver. No hay mayor responsabilidad que Dios pone sobre los padres que el alma de su hijo. Y no que él lo pueda hacer salvo, no. No, su responsabilidad es predicarle el Evangelio. Incluso las escrituras nos dicen a nosotros acerca de incrédulos a quienes no conocemos, incluso fuércenos a entrar, dice. ¿Cuánto más nuestros hijos? Entonces, jamás puede ser moneda de intercambio, de negociación, que los hijos para un cónyuge creyente sea instruido en los caminos del Señor. Jamás, jamás. Sería traicionar la causa de Cristo. Con todas sus fuerzas y capacidades debe procurar que su hijo sea instruido en los caminos del Señor. Entonces no es moneda de cambio, no es negociable. Penosamente, nuestros leguleyos y juristas y autoridades, poco le importa, poco le importa. A ver, ¿quién de ustedes en la disputa de la patria potestad, quién de ustedes es creyente? Yo, entonces vos los fines de semana vas a llevar a tu hijo porque tenés que instruirlo en los caminos del Señor. Hermano, esto es ficción a lo Spielberg. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Pero obviamente no nos podemos insubordinar ante la autoridad. Y si el juez dictamina, bueno, penosamente el cónyuge incrédulo es quien le va a llevar los fines de semana y va a ser un obstáculo para que el hijo asista a la iglesia y sea instruido en los caminos del Señor. Pero su batalla aún continúa, no está todo perdido, hermano. El cónyuge debe enseñarle a sus hijos en los días en que le toque dentro de esa distribución de la tenencia de los hijos. Debe instruirlo en los caminos del Señor y debe mostrarle la maldad de las personas que no consideran este aspecto. Porque hay una maldad. Hay una maldad. Sea por ignorancia o peor aún en conocimiento. Esto digo, si un juez sabe que los cristianos y que todo el mundo debe buscar al Señor y más todavía en su día, supongamos que sabe, peca doblemente. Y si no sabe, peca igual. La ignorancia, y menos para un juez, menos para un juez o para cualquier oficial de justicia que tenga que dirimir en este asunto, le excusa de esa responsabilidad delante del Señor. Penosamente fue a favor de los propósitos del enemigo, sea con conocimiento de causa o por su ignorancia. La razón del por qué debe separarse. El apóstol Pablo continúa diciendo, aparte de que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, a más de eso, dice, sino que a paz nos llamó Dios. Por eso es que no contemplo de que un matrimonio en yugo desigual pudiera permanecer en un estado de sitio permanente dentro del matrimonio, en un estado belicoso, en una antipatía hacia la fe del otro. Es imposible que eso pudiera tener algún propósito santificante. Entonces el Señor dice, sino que a paz nos llamó el Señor. Esta es la razón. También todo divorcio lícito comunica la libertad para volverse a casar. Esta palabra paz, aquí esta palabra es importante, el apóstol lo presenta en los términos del Antiguo Testamento, y cuyo significado es en un sentido muy amplio, estar todo bien, o estar todo bien con él o con ella, a paz o con ellos, a paz nos llamó el Señor. No solo implica la ausencia de conflicto, sino también la presencia de un estado bendito, en un estado bendito. El marido incrédulo, si bien no viene en arrepentimiento y fe de su esposa, hermanos, hasta le resulta gracioso el pastor. Y hasta quiere irse algún que otro domingo a la iglesia. Para nada luego le molesta que su esposa lea la Biblia con sus hijos. Incluso hasta está interesado en conocer un poco esta filosofía de vida. Pero si no es así, a paz nos llamó el Señor. No solamente que no estamos sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Y luego aparece, cerrando todo este tema, esta porción que hemos tomado, como el apóstol Pablo lidiando otra vez con otra objeción. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Sabemos, hermanos, y damos por sentado que ningún incrédulo se salva por estar casado con alguien, con un creyente. Sino más bien aquí le pone el apóstol Pablo al cónyuge creyente como instrumento de salvación en las manos del Señor Jesucristo y según sus propósitos. El apóstol cierra este apartado como si tuviese que lidiar con alguna objeción y presenta la razón más poderosa por la cual todo creyente no debe declinar su disposición en favor de obedecer esta instrucción. Hermanos, el Señor puede usar para salvación. ¿Hay un propósito mayor que esto? No. Entonces uno debe mantenerse y no declinar su disposición en favor de obedecer esta instrucción. No se separe si consiente en vivir contigo. Menos todavía entre creyentes. Esto sí que es vergonzoso, bochornoso. Solo en esta excepción, si no consiente en vivir contigo, sepárese. Pero ¿y el adulterio? Aún el adulterio entre creyentes hay que buscar perdón y reconciliación por medio del arrepentimiento. Aún allí. Pero tampoco que nadie se haga el vivo. Si podemos, si debemos perdonar, ah, entonces una vez al año puedo caer en ese pecado. No, de ninguna manera. Por eso digo que esta es la razón más poderosa por la cual el creyente no debe declinar su disposición en favor de obedecer esta instrucción. Y cuanto más si es por alcanzar a un alma para el Señor, siendo él usado como instrumento en sus manos. Hermanos, el apóstol a través de esta pregunta retórica nos alienta a mantener la esperanza en que el Señor pudiera conceder en su gracia salvación al cónyuge. El apóstol Pablo apela al decreto secreto del Señor, que claramente incluye el nombre de quienes son, de todos quienes son sus escogidos, para que nosotros obedezcamos. Porque nosotros, y cuando digo que el apóstol Pablo apela al decreto secreto, que involucra los nombres de todos los escogidos, el incrédulo que despierta en la fe y dé a su cónyuge a una incredulidad, en incredulidad, no sabe si él es un escogido, ni va a saberlo. Ni va a saberlo. Y el apóstol Pablo apela a ese misterio, a ese secreto. Por eso dice, ¿qué sabes tú si quizás serás salvo? ¿Qué sabes tú? Solo el Señor lo sabe. Justamente por ello no debemos escatimar esfuerzo por mantener a nuestro lado, por si quizás el Señor le conceda salvación, rogando por ellos, así como el apóstol ruega por nosotros. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. También en Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Fíjense que aunque estamos en el Señor, siguen rogando por nosotros. Hermanos, esta imagen un poco que tenemos del yugo desigual, en los dos casos, ya sea de aquellos que consienten en vivir o aquellos que no consienten en vivir, de alguna manera es una semblanza de la membresía del antiguo pacto, donde tanto creyentes como incrédulos pertenecían al mismo pueblo. Pertenecían al mismo pueblo. Y eran tenidos dentro del pueblo. Siempre y cuando, obviamente, no estorbasen a la fe. Reflexiones finales. Aquí habíamos dicho que vamos a mencionar algunos casos particulares. Ojalá, hermanos, esta doctrina fuese tan fácil como dirimir la importancia del agua para la navegación. Ojalá fuese así de fácil. Pero no lo es. No lo es. Y ni jamás hoy vamos a pretender agotar todos los casos posibles ni dar todos los consejos para cada caso. Pero sí voy a presentar algunos que hemos tratado entre hermanos y algunos en los cuales un poco estuve meditando. Y aquí viene el primer caso especial. ¿Sería correcto que una hermana, manteniéndose soltera después de haber sido repudiada, vuelva a casarse con el mismo hombre? Esa pregunta surgió en el patio. Yo entiendo que puede haber cierta controversia acá y no estar de acuerdo de buenas a primeras en este tema, pero quiero darle mi parecer. Y si este viene, agrego el condimento o una variable, si este hombre que repudió a su mujer viene genuinamente a la fe, con frutos dignos y creíbles de arrepentimiento, ¿pudiera de vuelta la mujer que fue repudiada volverse a casar con él? Hermanos, el texto que pudiera presentar cierta dificultad para concluir de una u otra manera es la que justamente el segundo sermón de nuestra serie, Deuteronomio 24, donde se prohíbe al hombre que repudió a su mujer volverla a tomar. Se le prohíbe al hombre. Es mi entendimiento que el espíritu de esta legislación es proteger la santidad de la institución del matrimonio y proteger a la esposa víctima de un repudio injustificado. Por eso se le obliga al hombre a dar carta de divorcio. Además de acusar la maldad del esposo. Porque ¿cuál es la respuesta del Señor? Por la maldad de vuestro corazón, dice. Esto queda salvado, entonces, si el esposo perverso en el pasado, que repudió injustificadamente a su mujer, ahora viene como un pecador arrepentido, suplicando perdón y con la firme determinación de restituir a la víctima el daño ocasionado. ¿Qué debe hacer la mujer? ¿Aceptarle o tiene prohibido eso? Hermanos, yo entiendo que esa legislación prohíbe que el esposo malvado vuelva a tomarla en impenitencia. De hecho, que el que él diera carta de divorcio era su propia acusación. Si bien la carta de divorcio liberaba a la mujer, esa carta de divorcio también le acusaba delante del Señor y delante de todos los hombres piadosos. Como un hombre duro, como un hombre que desprecia a su mujer injustificadamente. Me resulta difícil a mí creer que el Señor prohíba una restitución y una reconciliación. En el caso de matrimonios creyentes, ¿qué decía? Sepárese. ¿Y si se separa? No se separe, dice en principio. Pero si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. O reconcíliese, dice el texto, con su marido. Entonces yo me inclino a pensar, y se pudiera discutir esto después, acerca de la otra posición. Mi entendimiento es que si el hombre que despreció a su mujer injustificadamente, pero viene en arrepentimiento y fe, con frutos dignos y creíbles de una fe verdadera, la hermana puede aceptarle. No está obligada. Puede, digo. Puede aceptarla. Es más, hago una pregunta retórica. Que este hombre que en otro tiempo era perverso y que ahora viene como un hombre pobre de espíritu, que venga en arrepentimiento y fe, con frutos dignos y creíbles, ¿no se debiera tomar tal cosa como una manifestación de la bondad y la gracia redentora? ¿No se debiera tomar así? Yo creo que sí. Segundo caso. Una persona que se divorcia injustificadamente y se vuelve a casar con otra mujer, algo que las escrituras llama pecado de adulterio, cuando se vuelve a casar porque su divorcio fue injustificado, la escritura lo llama adulterio. Eso queda claro. Ahora, venido el arrepentimiento a su vida, ¿sigue en esta condición de adulterio en su nuevo matrimonio? ¿O debe divorciarse de su segunda esposa? Yo entiendo que puede haber discusión de vuelta, cierta disparidad de opinión, pero mi entendimiento es que no. Que habiendo arrepentimiento, hay perdón. Hay perdón. Y no debe, en ese caso, volver a separarse, volver a divorciarse. Tercer caso. ¿Está obligado el cónyuge víctima, en este caso, siempre a perdonar el pecado de adulterio o maltratos denigrantes por parte de su cónyuge? ¿Está obligado el cónyuge? Hermanos, en la pregunta se describe o se dibuja a un cónyuge incrédulo o profesante mentiroso que practica el pecado. Obviamente la respuesta es no. No está obligado. Es más, no debe perdonar si no hay arrepentimiento. Cuarto caso particular. ¿Cómo debemos observar y entender este siguiente caso? Alguien que en el pasado le consideramos como un hermano, pero que ahora se encuentra en apostasía y deleitándose en sus pecados, traiciona reiteradas veces a su esposa y ella finalmente se divorcia de él. Pero pasado el tiempo, este hombre se arrepiente profundamente y vuelve a la fe. Pero ella no está dispuesta, acá es lo que cambia con el ejemplo anterior. Ella no está dispuesta a recibirlo de vuelta como su esposo. ¿Debe perdonarlo y reconciliarse con su marido o cómo debemos nosotros observar y juzgar este caso? Describo en una breve síntesis. Marido incrédulo o profesante mentiroso. Traicionó varias veces a su mujer. A la postre termina divorciándose de él porque es un impenitente o un mentiroso que profesa arrepentimiento pero está lejos de su corazón. Pasado el tiempo, él genuinamente viene a la fe, pero ahora la esposa no le acepta. ¿Cómo debemos nosotros observar y juzgar tal caso? ¿Está bien lo que hace o no esta persona? Yo no diría que está haciendo mal esta mujer. Recordemos que el pecado trae sus consecuencias y ella, a más de estar en su completo derecho de haberse divorciado y haberle expulsado de su vida, entiendo que depende de la gracia de Dios que decida poner en este hombre para con ella. Pues ella pudiera no creerle o sentirse muy insegura por la vida miserable a la que fue sometida por mucho tiempo. En las Escrituras, hermanos, vemos casos como el del rey David, que siendo perdonado por su pecado, sin embargo, soportó el azote de su pecado, la retribución de su pecado. Porque a pesar de que fue perdonado, el Señor le dijo que la espada no sería quitada de su casa. Y aún su recién nacido murió bajo ese juicio sobre el rey David. Entonces mi entendimiento es, o la forma en cómo yo observaría un caso hipotético como ese, yo no vería como que la hermana se equivoca. Pudiera estar equivocada, no sé. ¿Cuál es la forma en la que ella pudiera estar equivocada? Contrariando al Espíritu del Señor. Contrariando a lo que el Señor le está guiando a hacer, que yo no lo puedo saber. Que yo no lo puedo saber. Sería como resistiendo al Espíritu. Así como cuando Pablo quería irse a un lado y el Espíritu le resistió y le dijo, no, no, acá. Solamente en ese caso yo pudiera decir que estaría equivocada. Quinto caso. Y esto sí es bastante terreno flojo. ¿Dónde se encuentra la línea de unión o de separación de un creyente para con un incrédulo? Habíamos dicho de consentimiento o no consentimiento. Es muy polarizado. Está muy dividida las aguas, pero cuando no es tan claro, cuando no es tan claro, a veces sí, a veces no, más tiempo consciente en vivir, pero hay pocos momentos donde no consciente en vivir, pero es muy fuerte su falta de consentimiento. Cuando no es tan claro, ¿cuál es esa línea, hermano, que separa el consejo de divorcio sí o divorcio no? En un yugo desigual. Lo único que puedo decir es que, si bien todo caso tendrá aspectos y variables únicas, y cada una debe ser analizada particularmente, sin embargo, como consejo general, el matrimonio de yugo desigual debe ser preservado hasta el punto donde el incrédulo no obstaculice persistentemente a la práctica de la fe con total libertad de su cónyuge y en la instrucción a sus hijos. Para mí ese es mi límite. Para mí ese es mi límite. Sexto, este es el último caso hipotético para cerrar después. A la luz de toda esta enseñanza, ¿tenemos libertad para casarnos con incrédulos, para así santificarlos? Hermanos, la pregunta está errada. ¿Torpe o maliciosamente? O ambas juntas. Y ese es un monstruo bastante feo. Cuando la torpeza y la malicia se juntan, socorro hay que pedir. El consejo solo admite casos excepcionales donde uno de los cónyuges despierta en la fe estando ya casados. Únicamente este es el caso. Para nada alienta a casarse con incrédulos como método evangelístico. Este no es el medio. Y me río un poco, hermano, porque aunque usted no lo crea, no son pocos los que se excusan bajo esta lógica. No son pocos. Voy a salir a redimir almas. Y se va y se casa con un incrédulo, con un incrédulo. Hermano, esto es para reírse. O para llorar. O para llorar. Finalmente, que quede bien claro en la mente y en el corazón de todo aquel que se llama a sí mismo cristiano, que Cristo es quien legisla el matrimonio, el divorcio y la licitud de nuevas nupcias. Cualquiera que se opone a la enseñanza apostólica, a Cristo resiste. Haciéndose más sabio, termina siendo un necio. Hermanos, que el Señor nos auxilie en todo momento. Y cuanto más acerca de esta doctrina que necesitamos mucha claridad en nuestro tiempo. Oremos, hermanos, dando gracias. Padre amado, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu guiando, Señor, a tus hijos. Esta es la promesa, Señor, que tú nos has dado, de que eres galardonador de los que te buscan, de que concedes sabiduría a aquellos que te piden, Señor. Concédenos esto, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Thank you.